Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira, como me gusta decir a mí usualmente, desde el otro lado del charco. Más de una vez yo he insistido en esto. Este programa de análisis internacional y de información de las principales, la mirada al mundo, tal como dice el nombre del programa, es hecho para la Argentina desde Uruguay. Y a mí, que tuve la suerte de compartir gran parte de mi vida con la Argentina. Mi exilio empezó en Argentina, luego me tuve que ir más lejos, estuve en Estados Unidos prácticamente una década, en años de dictadura acá en el Uruguay, y luego terminó en Argentina, cuando este país hermano recupera su democracia en épocas del primer gobierno de Raúl Alfonsín. No deja de ser interesante, porque yo, que soy un apasionado de los temas internacionales y de las relaciones internacionales y de la historia, temas que estudié a nivel de posgrado durante mis años en Estados Unidos, creo que no existen en el mundo dos países, yo lo viví en carne propia cuando fui embajador, con una relación más especial, única e incomparable, yo diría hasta inimitable, que Uruguay y Argentina. Bueno, hoy me hubiera gustado empezar con uruguayos campeones, porque ya que celebramos con tanta alegría y con tanto entusiasmo el triunfo del Mundial de Messi y de la República Argentina, de nuestros hermanos del otro lado del charco, ayer estuvimos a punto de ser campeones del Sub-20, pero nos ganó Brasil, otro país hermano. Cuidado, hermano, no es igual, yo quiero muchísimo a los brasileros, tengo la suerte de haber conocido al presidente Lula cuando ambos éramos muy jóvenes, él tenía 35 años, quiero mucho al Brasil, mi abuelo era brasilero, pero para un uruguayo, Argentina y Brasil no es lo mismo, vamos a decirlo con absoluta franqueza. Bueno, empecemos a revisar los principales titulares de los diarios más importantes del mundo. Hoy hemos agregado uno nuevo, porque Le Monde Diplomatique es muy importante para quienes se especializan en temas internacionales, pero a veces nos lleva a la obligación de simplemente limitarnos a un titular. Es un diario más de análisis que informativo. Entonces hemos optado por hacer este comienzo de titulares de la prensa con un diario de cada uno de los tres idiomas occidentales más importantes: el inglés, el español y el francés. En inglés, el New York Times, cuyo titular de primera página en materia internacional dice: la guerra en Ucrania está entrando una nueva fase. Vamos a explicar, y así lo hacen en el desarrollo del artículo, la estrategia de cada uno de los bandos. la guerra en Ucrania, leo textualmente, aparece en la antesala, parece estar en la antesala de una nueva etapa. Rusia ha intensificado sus ataques con misiles en los últimos días y ha llamado a 300.000 nuevos integrantes para sus tropas a lo largo del invierno. Muchos de ellos se han nucleado en el este de Ucrania, aparentemente preparando un nuevo asalto. Recordemos que el presidente ucraniano ha denunciado en el Parlamento Europeo, en su visita a Estados Unidos, en la visita, esto lo agrego yo, ¿no?, en la visita que hizo esta semana el presidente Macron de Francia, al primer ministro Scholz de la República Federal Alemana, que ellos creen que ahora, cuando se cumpla el 24 de febrero, cuando se cumple un año de la guerra, va a haber una nueva invasión con estas 300.000 tropas que el New York Times de hoy anuncia que se están congregando en el este de Ucrania para controlar toda la zona que reivindica Rusia como territorio propio. No voy a elaborar mucho más sobre el artículo del New York Times, porque vieron que después nosotros elegimos dos temas para analizar. Y bueno, Ucrania ha estado presente en todos nuestros programas desde que empezó la guerra. Hace un año que venimos hablando de Ucrania. Bueno, en el día de hoy vamos a tenerlo como uno de los temas. Los dos temas que hemos elegido para analizar, más allá de la mirada a los titulares informativos, son Ucrania y el discurso del presidente Biden, el discurso anual, el informe anual que hace ante el Congreso, llamado allí el Estado de la Unión. En Nicaragua, sigue diciendo el New York Times, seguimos con título del New York Times, Nicaragua, Ortega se ha aferrado a la represión para sostener su régimen, e informa, lo que ha tomado un estado público muy grande, que ha deportado sus 220 presos políticos. Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA acusa a Nicaragua de tener 220 presos políticos y los cita cada uno con nombre. Nicaragua agarra los 220 y los deporta a Estados Unidos. Creo que quiere emular aquel hecho que los más viejos recordaremos con mucha frescura, de los Marielitos, cuando a Fidel Castro le ocurre una cosa similar. Pero a Fidel Castro se puede estar totalmente en desacuerdo con todos los regímenes que cercen las libertades, todo lo que quieran, pero Fidel Castro no es Daniel Ortega, ¿no? Fidel Castro lo que hizo fue, dijo, así, se quejan de que no dejamos salir a los cubanos, y fue una cosa tremenda la de los Marielitos. Una oleada, les ponían yates de lujo, de todo, lo que quisieran, y empezaron con la gente que estaba presa por delitos en reiteración real, homicidios de primer grado. Siguieron con la gente que simplemente se quería ir, y le generaron un problema migratorio a Estados Unidos tremendo. 220 no le generan un problema migratorio a Estados Unidos. Ahora, cuidado, ¿no? Yo no creo que haya que silenciar las voces opositoras. Aparentemente Daniel Ortega sí. Pero entonces debería de pensar, una cosa es tener a 220 presos, y otra cosa es tener esos mismos 220 no solo libres, sino en Estados Unidos, pudiendo hacer contactos con los políticos norteamericanos, declaraciones a la prensa. Vamos a ver qué pasa con esto que quiso emular aquella movida, que se podría estar en desacuerdo, pero que revelaba, bueno, la presencia en el ajedrez internacional de un gran jugador como era Fidel. Bueno, vamos a ver cómo le sale la jugada a Daniel Ortega. Luego, el New York Times, con un título medio en serio, medio en broma, habla sobre globos y sobre ovnis. habrán visto que en Estados Unidos las relaciones con China se han deteriorado severamente porque un globo que estaba sobrevolando territorio, espacio aéreo norteamericano, cambia, hay espacio aéreo norteamericano que por razones de seguridad es inviolable, como por ejemplo el Pentágono en el estado de Virginia del Norte, cruzando el puente prácticamente que lo separa de la capital de Estados Unidos. Y la capital, el Distrito Federal, donde está la Casa Blanca y el Parlamento, están prohibidos. Bueno, cuando yo viví en Estados Unidos, hubo dos episodios, ninguno de los dos era un atentado terrorista, pero las fuerzas de seguridad de Estados Unidos no corrieron el riesgo de hacer la prueba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que derribaron dos aviones, uno de pasajeros, otro era una avioneta, que el que la conducía aparentemente era un hombre que no estaba bien de la cabeza, era un hombre que un enfermo mental, que quiso hacerse el vivo y le costó la vida y un momento de tensión internacional muy grande. Pero Estados Unidos derriba este globo chino, China protesta y dice que es por asuntos meteorológicos que lo hace volar. Lo cierto es que estaba en territorio aéreo norteamericano sin permiso. Pero después de este episodio tan curioso, Estados Unidos derriba otro objeto volante, el tercero en tres días, sobre el lago Hurón. El mando militar ha ordenado el cierre temporal del espacio aéreo en la zona fronteriza con Canadá para poder llevar a cabo la operación sin poner en riesgo la vida de civiles inocentes. China acusa a Estados Unidos de haber violado su espacio aéreo con globos más de 10 veces en un año. Pekín asegura que su respuesta a las supuestas incursiones ha sido responsable y profesional, implicando que la de Estados Unidos en esta oportunidad no. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, en una comparecencia rutinaria ante los organismos de contralor parlamentario por el sistema político de aquel país, hizo estas declaraciones el 14 de diciembre en una presencia rutinaria. Ayer lo reiteró, pero ya con contenido muy grande de acusación, como diciendo, desde el 14 de diciembre que venimos denunciando esta situación irregular. Bueno, hasta ahí los principales titulares de prensa de el diario New York Times y del País de Madrid. Hoy vamos a agregar a nuestros comentarios el diario Le Figaro. Le Figaro es un diario francés, es el diario más viejo que hay sobre el planeta. A ver, hubo diarios anteriores, pero no se siguen publicando. Y es el único de los diarios viejos, históricos, tradicionales, que se sigue editando en soporte papel. Fue fundado, es decir, cumplió años hace poco, el día antes que yo, para ser franco, el 15 de enero de 1826, el mismo día del mes, obviamente no del año. Le Figaro tiene dos títulos interesantes en su página, en su primera plana en materia internacional. Uno de ellos asegura que el petróleo aporta 800 millones de euros diarios a Rusia. El País Galo asegura que el objetivo del bloque comunitario, tras el anuncio de embargo a las importaciones que vienen de Moscú por vía marítima, es abandonar las energías fósiles y acelerar la transición energética. La otra noticia que nos pareció digna de comentarse dice que Francia exige a las empresas implicarse en las sanciones europeas contra Putin. El gobierno, en una reunión en el Liceo con los consejeros del presidente y de las grandes empresas, discutieron la sugerencia del propio presidente Macron para paralizar las empresas, su actividad, en lugar de salir en forma apresurada. El país galo es el segundo inversor en Rusia, para poner esta noticia un poquito más en contexto. Bueno, habiendo terminado las noticias más importantes de El País de Madrid, el New York Times y Le Figaro, vamos a hacer un repaso general a los demás diarios y a las principales noticias que acaparan la atención antes de ir a los dos temas que vamos a tocar hoy. Repito, Ucrania y el discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció el martes pasado el presidente Biden y qué huellas dejó en el sistema político norteamericano. Bueno, otras noticias entonces dignas de destacar es que Lula y Biden destacaron que la democracia triunfó en sus países. Los presidentes de las dos potencias comerciales, así le llaman los periódicos internacionales. Es curioso, ¿no? Mira Brasil y dice el país vecino. Pero tenemos que pensar, claro, la diferencia entre Brasil y Estados Unidos es muy grande. Pero después de Estados Unidos, en la medida que es la economía más importante de América Latina, y es más importante que Canadá, después de Estados Unidos, Brasil es la potencia más importante. El presidente Biden recibió a Lula, que está teniendo mucho reconocimiento a nivel internacional, arrancó pisando fuerte en el terreno internacional, la misma semana que hizo el discurso del mensaje del Estado de la Unión, una semana clave en la política de Estados Unidos. Es un día, los cuatro discursos sobre el Estado de la Unión que hace el presidente durante su mandato son los cuatro días más importantes de su mandato. Esa misma semana el presidente recibió a Lula. Tras su retorno de su visita a Estados Unidos, dijo que la prioridad del viaje fue restablecer la buena relación entre los dos países, que se había deteriorado francamente durante el gobierno de Bolsonaro. El mandatario reafirmó su neutralidad en la guerra de Ucrania y manifestó respecto a su relación con Washington y Pekín que no participará de ninguna guerra fría. Recordemos que la semana pasada comentamos que el canciller Scholz, de visita en Brasil, le había invitado a participar enviando armamento a Ucrania y Lula había contestado: nuestra guerra no es contra Ucrania, perdón, nuestra guerra no es contra Rusia, sino contra la pobreza. Esta es noticia de la semana pasada, pero para poner esto en contexto. En Nicaragua, bueno, también varios diarios insisten sobre esta noticia de los 220 presos deportados a Estados Unidos. La justicia nicaragüense comunicó la deportación inmediata de estos presos por menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, según el gobierno de Nicaragua. Bueno, vamos a seguir mirando un par de noticias más y ya nos vamos rápidamente a nuestro análisis de las noticias que hemos elegido para ello. Francia prosigue las multitudinarias movilizaciones contra la reforma jubilatoria. Algunas muestras que hemos visto por televisión son realmente impresionantes, parecen los Campos Elíseos. Cuando se protesta contra la reforma jubilatoria de Macron, parecen las manifestaciones del Perú contra la presidenta Boluarte. Esta semana comenzó el debate sobre la nueva legislación en el Parlamento, con lo cual se espera que sea una semana de mucha movilización en materia, sobre todo de sindicatos, en Francia. Así como los aymaras están a la cabeza de las manifestaciones en Perú, los gremios, los sindicatos reconocidos legalmente, son los que están llamando a esta movilización que trasciende a los gremios y participa, bueno, mucha gente, por lo que yo pude observar en la televisión, de clase media. Turquía y Siria, el terremoto. esta noticia es tremenda porque se da en un momento en que el que no tome nota de la gravedad del cambio climático es porque vive en otro planeta. Acá en Uruguay tenemos agua potable para un mes y después el gobierno nos dirá qué tenemos que hacer si no llueve, ¿eh? Acá en Uruguay. Bueno, este terremoto en Turquía y Siria lleva una cantidad de muertos que sobrepasa los 21.000. Según informan los comunicados oficiales y la prensa internacional, el sismo fue el más grande y letal en la región desde 1939, donde murieron 30.000 personas. Nosotros, con mucha pena, queremos decir lo siguiente: están apareciendo un promedio de 600 personas muertas por día en Turquía y unas 300 personas muertas en Siria. Es decir, entre los dos países, casi que 1.000 personas. Vale decir, si esta tendencia sigue y siguen apareciendo muertos, la diferencia entre los 21.000 de este terremoto y los 30.000 del 1939 se va achicando, y hasta eventualmente este puede pasar a ser el sismo más grande que haya vivido la región, y especialmente Turquía y Siria. Antes de ir a nuestro análisis sobre Ucrania, vamos a escuchar un poquito de música ucraniana, porque siempre que hablamos de Ucrania es con malas noticias, con temas de guerra, de muertes. Tienen una música folclórica preciosa los ucranianos. Vamos a escuchar un poquito para irnos moldeando el tema.
Нікого не любила, тільки вриця та Данила, тільки Петра та Степана, кучерявого Івана.
Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, я тебе земна вода на краю, на краю. Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, я тебе земна вода на краю, на краю.
Сватай, сватай мене, Грицюка, за мене дам жилиця. Decíamos que el propio New York Times decía que la guerra con Ucrania entra a una nueva fase. Es una noticia mala, porque yo siempre digo lo mismo. Todas las semanas yo espero alguna noticia que diga: se iniciaron las conversaciones para llegar a la paz en Ucrania. Pero esa noticia nunca llega. Vale decir, parece que se está descartando de antemano que pueda haber una solución pacífica y negociada al conflicto. No lo reconoce ninguna de las dos partes, no han aparecido. Bueno, Uruguay quizás un poco atrevidamente, pero Uruguay en su momento mandó a la vicepresidenta de la República a entrevistarse con Putin y con el presidente de Ucrania para ver si un país de fuera de la región o un conjunto de países latinoamericanos podían ayudar a que se sentaran en una mesa en un país neutral. Uruguay cree profundamente, y en eso me formé yo, incluso cuando estudié relaciones internacionales en Estados Unidos. Yo creo profundamente en la solución pacífica de las controversias, el principio de no intervención y la solución y la no intervención en los asuntos internos de otro país. Esos tres principios rectores de toda política exterior respetable no aparecen. Fíjense en que cuando viaja, como dijimos hace un momento, el canciller alemán a Brasil, en realidad fue a Brasil, Argentina y Chile. Es decir, del Mercosur, los únicos dos países que no visitó fueron Paraguay, con el cual tiene algunos problemas diplomáticos, y Uruguay. Yo creo que porque Uruguay, cuando ocupó la presidencia pro tempore del Mercosur, no manejó bien el tema del Tratado de Libre Comercio con Alemania, porque el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, fue a Alemania en la época de Angela Merkel, se reunió con ella, lo recibió, y en la lista, lo que se suele llamar la carta de intención, la lista de los productos que se quiere incluir para liberar de aranceles en un tratado de libre comercio, llevaba productos de la agricultura de la Amazonia deforestada. Esto, cuando toda Europa, Alemania a la cabeza, criticaba a Bolsonaro por la deforestación de la Amazonia, que es responsable de un tercio del efecto invernadero del mundo. Bueno, Uruguay llevaba productos de la deforestación de la Amazonia en la lista que el Mercosur quería liberar de aranceles. Bueno, no salió bien la gestión, obviamente, y quizás fue por eso que visitó Argentina, visitó Brasil, sobrevoló Uruguay y le mandó un telegrama al presidente saludándolo, pero las negociaciones las hizo con Argentina y con Brasil. Creo que Uruguay se ha sobrevalorado en esta política que siempre dice de flexibilización del Mercosur para negociar por su cuenta fuera del Mercosur. No ha caminado como nosotros dijimos desde el principio que no iba a caminar. Pero bueno, decía que cuando el primer ministro alemán, como comentamos hace un minuto, estuvo en Brasil, vino a arreglar los líos del Tratado de Libre Comercio, y de hecho ya están encaminados, ya hay una carta de intención terminada, ya se están negociando los términos arancelarios, pero invitó a Brasil a participar de la guerra. Como dijimos hace un momento, el presidente brasileño dijo: yo no estoy en guerra con Rusia, estoy en guerra con el hambre en la región. No dijo mi país, dijo la región. Parte del liderazgo regional que está asumiendo Lula, creo yo que con bastante éxito. Bueno, no se ve, no, de lo único que se habla es de invitar gente que mande armamento pesado, pedirle a Brasil que mande armamento pesado a Ucrania, cuando el tema de Brasil es darle de comer a su gente y tiene un gobierno nuevo. Pero esto es lo que está ocurriendo. Como ha denunciado el presidente de Ucrania, el presidente de Ucrania estuvo en Estados Unidos, estuvo en el Parlamento Europeo, se entrevistó con el presidente Macron y se entrevistó con el primer ministro alemán. Hizo una gira. Lo de él es la diplomacia, aparentemente, ¿no? Yo no lo veo en el frente de batalla, lo veo recorriendo cancillerías. ¿Y qué fue a pedir? Bueno, fue a pedir, primero, que Occidente provea a Ucrania de aviones bombardeos lanzamisiles. a esto es a lo único que hasta ahora Occidente le ha dicho que no. Pero luego ha pedido tanques alemanes de largo alcance, a lo cual Alemania ha dicho que sí, pero se ha dado además la situación esta de que Alemania exporta tanques a otros países de la OTAN que a su vez se los venden luego a Ucrania. Quiere decir que la cantidad de tanques es muy superior a la que le vende directamente Alemania. El presidente de Ucrania, en todo este esfuerzo diplomático, ha denunciado que cuando se cumple un año, ahora, la semana que viene, la siguiente, en pleno carnaval, cuando se cumple un año de la guerra, va a venir una nueva invasión. Y coincide esto con que en la zona del Donbass, que Rusia reivindica como propia, se han congregado en la frontera del territorio ocupado por Rusia y el controlado por Ucrania más de 300.000 efectivos rusos que todavía no han estado en combate. Por eso quizás los ucranianos ven con tanta preocupación el tema. El periodista americano Michael Schwartz, que ha estado reportando directamente desde Donbass, dice que los ucranianos no le creen a los rusos. Esto también es un tema complicado, porque más allá del conflicto bélico en sí mismo, aquellos de nosotros que queremos, no es que creamos, que queremos que haya una solución negociada, la solución negociada pasa porque hay una confianza recíproca que no se ha ido construyendo. Un soldado que hace la primera página del New York Times de hoy, un soldado muy herido en la cara, una foto muy impresionante, de nombre Pablo, con B corta, como Pablo decimos acá, pero con B corta, le dijo a este periodista Michel Schwartz, es especialmente, cito textualmente, es especialmente difícil mirar el futuro de la guerra cuando tú tienes 50 efectivos al lado que tienen que pelear cada uno contra 300. Esta es la opinión de un soldado, no es una estratega militar, pero así ven, así sienten los ucranianos que están peleando la desproporción de fuerzas. Y quizás no han tampoco tomado nota del nivel de compromiso y de ayuda que Occidente ha estado dando desde el punto de vista militar a Ucrania. Ya vamos a ver cómo en el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden abordó este tema, pero además tuvo un par de gestos diplomáticos sin precedentes sobre el apoyo que su país está dispuesto a darle a Ucrania. Los funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos estiman que más de 200.000 efectivos rusos han sido heridos o muertos durante el conflicto. 200.000, muchos más, para ponerlo en perspectiva, que los soldados americanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Para tener una idea de la dimensión que significa. Bueno, y sobre todo que en nuestros tiempos, la guerra cuerpo a cuerpo no es el método natural de guerra. Y sí, cuando veíamos aquellas películas de la década del 60, combate, ataque con el sargento Sanders, y bueno, era otra época, había mucho más cuerpo a cuerpo, los efectivos tenían que disparar sobre los efectivos del otro país. Aún con los cambios tecnológicos, la inteligencia americana cree que 200.000 rusos han sido heridos gravemente o muertos y han quedado fuera de combate en este conflicto. Hasta ahora Occidente se ha mantenido muy firme detrás de Ucrania. Las últimas señales de apoyo son los nuevos tanques que, además de Alemania, el Reino Unido ha anunciado que va a ceder, que va a vender, es una manera de decir, no son ayuda militar. Pero hay algunas razones para pensar hasta cuándo va a durar este apoyo de Occidente. De esto se habla poco, pero ¿hasta cuándo Occidente va a seguir esa política que hasta ahora es incondicional de apoyo a Ucrania? Alemania parece bastante preocupada por una confrontación tan dura con Rusia y por cómo se ha prolongado en el tiempo. Cuando Alemania, en época de Angela Merkel, todavía empezó a apoyar a Ucrania, su incorporación a la OTAN, a la Unión Europea, etc., no se esperaba una confrontación tan larga. Y ya hay más de un discurso del canciller alemán, Olaf Scholz, que deja entrever algunas dudas. Por ejemplo, cuando le preguntan a quemarropa, sistemáticamente elude decir que Ucrania debe y va a ganar la guerra. En Estados Unidos, algunos republicanos han criticado la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, diciendo que Ucrania no es un problema de Estados Unidos, no es un aliado estratégico, no está en juego la seguridad nacional. Fíjense en la contradicción, ¿no? Gobierno demócrata que se para al lado de Ucrania y dice: nosotros morimos con las botas puestas. Y los republicanos, que están haciendo una oposición muy cerrada al presidente Biden, están empezando a decir que esta guerra no es una guerra de Estados Unidos, que no hay un interés en juego de Estados Unidos que justifique la misma. Autoridades ucranianas denunciaron que Rusia comenzó una gran ofensiva en la región de Lugansk que busca obtener el control total del Donbass. Zelensky, el presidente ucraniano, habló, como dijimos hace un momento, en el Parlamento Europeo y allí reiteró su pedido de armamento pesado. Insiste en todas sus exposiciones en Occidente en este tema. Autoridades ucranianas denunciaron que Rusia comenzó una gran, ya antes de cumplir un año de la guerra, comenzó una gran ofensiva en la región de Lugansk que busca obtener el control total del Donbass. Entonces estamos con Rusia, que dice ni un paso atrás, nadie que se ofrece a mediar, al mismo tiempo Ucrania que pide más ayuda, y en Estados Unidos, principal aliado, algunas dudas empiezan a plantearse en Alemania, y en Estados Unidos, principal aliado, nos encontramos con que el Partido Republicano, el más agresivo en políticas de intervención militar, está criticando al presidente Biden porque dice que Ucrania no es un problema de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar ahora, antes de los minutos finales del programa, sobre el discurso del presidente Biden en el Congreso de Estados Unidos, con algunas cosas muy interesantes, novedosas, y para eso vamos a escuchar estas canciones típicas que rodean generalmente el séquito y el protocolo del presidente de Estados Unidos. Vamos a escuchar y volvemos enseguida con la información. Thank you. Bueno, el martes pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dirigió su discurso sobre el Estado de la Unión. El nombre acá se hace también, ¿no? No sé si en Argentina es costumbre. Antes se hacía por escrito. Desde el gobierno del padre del presidente actual, el presidente de la calle Herrera, empezó a hacerse verbalmente. Pero en Estados Unidos, fíjense que además es curioso porque en inglés hasta se confunden las palabras, porque es Estados Unidos, Estado de la Unión, Unión de los Estados, Estados Unidos. Puede surgir una confusión en el manejo de los matices. El discurso del Estado de la Unión comienza con la independencia americana en 1776. Bueno, después de la declaratoria de independencia se establecen, cuando se rinden los ingleses, con la ayuda de Francia, se establece las normas de funcionamiento democrático, el parlamento, el congreso, ambas, el sistema bicameral, etc. Pero fundamentalmente el principio de federación, a tal punto que cuando la guerra de secesión, los que se querían secesionar se llamaban a sí mismos confederados, diciendo, nosotros somos los verdaderos confederados de Estados, ustedes son los centralistas, decían a los yanquis, o sea, a los del norte, los estados del sur. El Estado de la Unión es algo más que un balance presidencial, entonces. Tiene una carga y un peso histórico de definición y de identidad de los Estados Unidos muy importante. Es el presidente de los Estados Unidos, no es un estado, son varios estados. A mí alguien me decía, cuando en España aparecen tantas naciones y se habla del Estado español, me decía, en Estados Unidos son varios estados y una sola nación. Acá en España somos varias naciones y un solo estado. Interesante, ¿no? Pero es un poco así. Entonces, el discurso del Estado de la Unión es cuando el presidente evalúa ante la reunión de ambas cámaras cómo está la unión de los estados que conforma a este país que es una república, pero no es una nación. Cada estado tiene su identidad, tiene su peculiaridad y se gobiernan todos juntos en algunas cosas, pero cada uno tiene su poder judicial, tiene su parlamento, tiene sus leyes. Las leyes federales se aplican en todo el país, las leyes estaduales solamente en el estado, los crímenes estaduales los juzga la justicia estadual. Es decir, no, el nombre no es menor. El discurso del Estado de la Unión es el día que, además, por encima de diferencias, históricamente los americanos sienten que su presidente los representa a todos. Bien, en la actual situación tan compleja y tan novedosa, en esta era post-Trump, ya no es la era post-verdad, no, es la era post-Trump. El martes pasado el presidente Biden hizo su segundo discurso del Estado de la Unión, pero el primero en muchas cosas importantes. En primer lugar, fue el primer Estado de la Unión del presidente Biden ante la reunión de ambas cámaras con un presidente de la Cámara de Representantes republicano. El año pasado, cuando Biden dijo su discurso del Estado de la Unión, la presidenta de la Cámara era Nancy Pelosi. Hacía muchos años que los republicanos no controlaban la Cámara de Diputados y su mayoría. Por lo tanto, este no deja de ser un hecho novedoso. Alguno me puede decir, bueno, pero en realidad es lo mismo, porque antes los republicanos controlaban el Senado y los demócratas la Cámara de Diputados, ahora los republicanos controlan la Cámara de Diputados y los demócratas controlan el Senado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es muy curiosa, es que el anfitrión en la reunión del Congreso, es decir, lo que aquí llamamos la Asamblea General, la reunión de ambas cámaras legislativas, en Estados Unidos, el anfitrión, como se hace en el recinto de la Cámara de Diputados, si no, no cabrían, el anfitrión es el presidente de la Cámara de Representantes. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, está sentada, quien le toque ocupar el cargo en cualquier circunstancia, se sienta al lado del presidente de la Cámara. Pero no es una copresidencia. El que da la palabra, el que le da las palabras de bienvenida al presidente, el que lo anuncia en medio de un protocolo muy formal, es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, acá se da que, por primera vez en muchísimos años, siendo el presidente del Partido Demócrata, tiene que hablar ante una Cámara de Representantes, bueno, ante una reunión de ambas cámaras, pero presidida por un diputado del Partido Republicano. Como si esto fuera poco, las últimas presidentas, Nancy Pelosi, entre ellas, del Partido Demócrata de la Cámara de Diputados, eran mujeres. Entonces, la ceremonia es con mucha pompa, ¿no? Primero ingresa primero los legisladores. Una vez que los legisladores empiezan a ocupar sus bancas, se anuncia con un grito así, parece casi que del siglo XIX, se anuncia: los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Entran los miembros de la Suprema Corte de Justicia, todo el mundo aplaude, ocupan lugares en el recinto mismo, lugares de legisladores que han sido asignados especialmente para recibir. Luego se anuncia con la misma solemnidad la primera dama y sus invitados. Fíjense en qué curioso. La primera dama es una institución que nació en Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos se declara independiente en 1776, no había repúblicas. Esto fue antes que la Revolución Francesa, que fue en 1789. Entonces, la figura de la primera dama se institucionalizó mucho porque era la contraparte en las relaciones internacionales de la reina consorte. Por lo tanto, desde entonces existe esa tradición que los invitados formales, generalmente muy emblemáticos y muy simbólicos, a escuchar el discurso del presidente de Estados Unidos, son invitados de la primera dama. Entonces el hombre, no sé quiénes lo vieron en vivo por televisión y en inglés, porque en la traducción se pierde mucho de todo esto, anuncia a gritos el paje que hace de presentador ahí, ¿no?, de maestro de ceremonia, el maestro de ceremonia y el presidente de la Cámara de Diputados: los invitados de la primera dama, señora Jill Biden. Y entonces ingresa. ¿Quiénes fueron los invitados de la primera dama en esta oportunidad? Todos con una lectura importante para la política interna de Estados Unidos. En primer lugar, los padres de Tyre Nichols. Tyre Nichols es el negro que 10 días antes había sido asesinado por abuso policial en Virginia, lo que había llevado incluso a disolver el cuerpo policial represivo, teóricamente preventivo del delito, que ya había un caso, recordarán, de Lloyd George, que lo habían matado apretándole con la rodilla y el cuello hasta ahogarlo. Situaciones muy similares, falleció. Bueno, los padres de este hombre, en pleno desarrollo del juicio de los acusados del asesinato, 5 policías, son invitados de honor de la presidenta, la primera dama Jill Biden. Luego, Paul Pelosi, el esposo de quien fue tantos años presidente de la Cámara de Diputados, el esposo de Kamala Harris, a quien, es gracioso esto, ¿no?, porque es la primer vicepresidenta mujer. Entonces, ¿cómo le llaman al esposo? Le llaman el segundo caballero. Claro, está la primera dama y el segundo no es dama, porque la dama es la vicepresidenta. Entonces, con gran pompa también gritaron, el segundo caballero de los Estados Unidos, el esposo de Kamala Harris. Y finalmente, una señora de apellido Paul, que es la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Esto no deja de tener una lectura muy clara sobre el tema que estuvimos analizando recién, pero además tengamos en cuenta que nunca, por lo menos que yo tenga conocimiento, habría que rastrear muchos documentos históricos para ver si me equivoco, no creo equivocarme, pero nunca se habían invitado embajadores de otro país. El hecho de que el anfitrión fuera un diputado republicano, ¿qué consecuencias tuvo? Bueno, en la previa, cuando estaba cada uno ocupando su lugar y todo, los sentaron juntos en la presidencia del recinto a Kamala Harris, la vicepresidenta, y a Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Diputados, que recordemos que hasta que el expresidente Trump no le dio el visto bueno, le costó mucho. Recién fue elegido el 7 de enero, pocos días antes de que empezara a funcionar la Cámara, fue elegido presidente. Le faltaban 10 o 12 votos de republicanos muy rebeldes que decían que era demasiado trumpista, demasiado duro, demasiado ultraderecha. Bueno, finalmente se logró un consenso, intervino para subsistir el consenso el propio expresidente Trump, y este es el 55º presidente de la Cámara de Diputados. Repito, es un 17 de enero del año 23, y más allá de la frialdad que hubo al principio Kamala Harris y él, la vicepresidenta y él, fueron rompiendo el hielo, se vio que empezaban a conversar, miraban. Había momentos del discurso del presidente Biden donde Kamala Harris se paraba y aplaudía y el otro aplaudía sentado. Yo creo que es un error, porque ese exceso de entusiasmo de la vicepresidenta, lo único que dejaba en evidencia ante la gente que estaba mirando por televisión es que el republicano no le ponía el mismo entusiasmo. Marta, pero esos son detalles. Son muchos años en esto, me pongo un poco crítico de más a veces. Pero lo interesante es que el presidente hizo un discurso que estaba pensado en ser tremendamente partidario del bipartidismo, es decir, que reivindicara la necesidad de que de una manera o de otra se pensara en la posibilidad de que se pudiera trabajar juntos los republicanos y los demócratas. Esa era la orientación pensada del discurso. Bueno, ¿qué pasó? El presidente empezó saludando al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, e incluso con un chiste que tenía un valor político muy grande. Le dijo, señor presidente, yo estoy decidido a arruinar su reputación y hacer que tengamos que trabajar juntos y que sea exitoso. Esa ironía, que causó mucha hilaridad en el recinto, era un mensaje político muy claro. Pero sin embargo, pasaron dos cosas inesperadas y aparentemente contradictorias, pero la vida es así. En primer lugar, después de los llamados reiterados a la colaboración entre los dos partidos para tener las mayorías necesarias, para sacar las leyes que se precisan, etc., el presidente encaró de frente a la bancada republicana y le dijo que por culpa de la falta de voto de esta, no salía el sistema de salud ni salía el seguro de desempleo. Bueno, yo la verdad nunca había visto un relajo más grande. Y miren que yo he ido muchas veces y me he sentado. Cuando yo vivía allá, me sentaba y me pasaba una hora lo mismo en una sesión de, bueno, y los mensajes del Estado de la Unión, no me perdí ninguno los 10 años que estuve allí. Bueno, los desafió muy, muy, muy fuerte, y el resultado fue un abucheo tremendo, 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 que tuvo consecuencias que fueron más allá del abucheo del presidente. Fíjense, por ejemplo, que hay un diputado que acá ha pasado varias veces, pasó ahora con un ministro que tuvo que renunciar acá en Uruguay. Este diputado había puesto en su currículum un título universitario que no tenía. Hasta un vicepresidente tuvo que renunciar en Uruguay por este tema. Entonces los republicanos fueron y casi lo linchan. Creo que el hombre está por renunciar, ¿no? Pero ese fue el nivel de una reunión que empezó con un llamado a la concordia y terminó con abucheos, gritos y reproches al presidente de Estados Unidos. Y para terminar, ¿qué hizo el presidente? El presidente respondió cada grito, agravio o descalificación que venía de la bancada republicana. Entonces el discurso terminó siendo todo lo contrario de lo planificado. Pero lo más curioso de todo es que todas las encuestas de opinión dicen que el presidente Biden salió más fuerte que lo que entró al Parlamento. Es decir, fue a hacer un mensaje conciliador, en vez de eso hizo uno de enfrentamiento, pero salió más fuerte que lo que había entrado. Queridas amigas y queridos amigos, nos encontramos el lunes que viene.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.